presentación con Fermín Pujol el 19 de agosto del 2010. Porque Fermín, primero quiero que me explique este plan operacional aquí del 17 de diciembre del 68.
Espérate, vamos a dejar que voy a hablar de otras cosas. Muchas personas ignoran. Por ejemplo, uno tiene que aprender y tratar de ver por qué las personas hacen lo que hacen. Y yo he pensado lo siguiente. ¿Por qué Fidel hizo lo que hizo? Igual que Dilma y Fidel. Cuando venían de personas acomodadas.
De familias acomodadas.
De familias acomodadas. Mira, vamos a empezar por el caso de Fidel. Como tú sabes, el padre de Fidel Castro fue un soldado español que peleó contra los mambises. Cuando perdieron, regresó a Galicia. Pero luego, como había conocido a Cuba y allá había miseria en España, vino para Cuba y empezó a trabajar en Irán. Los emigrantes son los que trabajan, porque los nativos quieren tener puestos de gobierno y no trabajar tan duro. Okay. Entonces el padre de Fidel fue haciendo fortuna y se casó. Pero entonces trajo una sirvienta a doña Lina, con la cual tuvo a Fidel. Doña Lina tuvo también a Rol, pero ahí no fue el padre de Fidel, el mismo padre. Pero bueno, con el dinero que él tenía, lo pudo mandar a estudiar al Colegio Dolores en Santiago de Cuba, jesuita, interno. Posiblemente allá los niños bichongos internos lo ofenderían que tu madre es la criada y te crea un odio en la infancia que no se te olvida. ¿Ok? Por ejemplo, yo fui a una escuela pública, la número 10, en San Fermín y Maceo, con todos los descendientes de Antonio Maceo. Y me crié con todos los negritos. Entonces, por eso nunca tuve complejo contra los negros. Santiago de Cuba era la más integrada de Cuba. No como Camagüey, que era racista. Que los negros paseaban por un lado y los blancos por otro. No se mezclaban.
Oye, entonces, ¿en el caso de Wilmer Spin?
Bueno. Entonces, el caso de Wilmer Spin, el padre de ella era muy buen hombre. Pepe Spin. Un alto ejecutivo de Bacardí, pero ellos tenían una hermana anormal y él había comprado un terreno al cruzar de la Bahía de Santiago. Y de niño yo lo veía todos los días cuando corrían la lancha en el Club Náutico en la Alameda y ellos se iban para la casa que tenía al cruzar de la bahía. En el año 1952, Pepe Spin le vendió a la Texaco ese terreno para hacer el muelle en 600 mil dólares de aquella época. Hoy en día serían 15 millones, porque en aquella época el oro estaba a 30 y pico dólares, era un satroy, y ahora está a más de 1.200. Okay. Entonces, otra de las hijas de Pepe Spin, Nilsa, también ellos fueron al colegio Sagrado Corazón, en Vista Alegre. Pero no dude que también las niñas Bitongo la discriminarían, porque Pepe Spin no era hijo de matrimonio, sino de una querida. Entonces Pepe Spin mandó a Vilma Spin a estudiar en los Estados Unidos, en MIT, y ella vino y volvió. Vilma es valiente y muy inteligente, ¿ok? Yo me reunía con Fran País en casa de ella, antes de que Fidel bajara, que llegara a Cuba. Pero la otra hermana de Vilma, Nilsa Spin, cuando el padre quiso mandarla a los Estados Unidos, le negaron la visa porque había sido de la Juventud Comunista. Entonces el padre, Pepe, la mandó con su novio, Rivero, a estudiar en la Sorbona de París, porque la madre era de ascendencia francesa, Guy Joyce. Pero ellos no se quedaron en Francia, se fueron para Rusia. Ella regresó para Cuba cuando triunfó la revolución, pero él siguió en Cuba y vino con las tropas rusas cuando llegaron los cohetes. Posiblemente Fidel lo llamó por poner algún control y él le dijo que él se debía al partido y no a Fidel, y lo mataron. Entonces Nilsa se suicidó en el despacho de Almeida.
Sí.
A veces Nilsa, cuando yo estaba en la MOA por segunda vez, iba con ella desde Santiago en el jipe, y como en mi casa era enorme, yo le había dado albergue a muchos de estos muchachos estudiantes que habían expulsado de la universidad, yo le decía, oye, esta noche viene a dormir aquí a mi casa, Nilsa, no canten la comendada, hoy somos gusanos, mañana mariposas, ¿dónde se meten los milicianos cuando cambia la cosa? Ok, ese es el caso de la historia, José. Vaya,
no.
Yo me inicié cuando Otto Parellada, fuimos juntos en los Boy Scouts, en los Sea Scouts, etc., y Renato Vital en los años 40 y pico. Entonces Otto Parellada me entregó la historia Maxolverá.
Sí, Pepín, ya tú me habías hecho el relato ese antes. Yo lo que quiero, es ahora, vamos a hablar de este plan operacional que me está hablando aquí, del 17 de diciembre del 68, para que me explique cómo era esto.
Bueno, el CIA vino a buscarme cuando el Rex se quedó sin tripulantes, con lo que ocurrió en Cabo Corriente, que cogieron a Menting Klein y otros más, mi memoria falla. Entonces, el capitán René Pujol, que estábamos en un grupo, me dijo, sí, ven. Y entonces estuve en el Rex.
¿Pero por qué es que ellos te van a buscar a ti? ¿Alguien te recomienda?
Bueno, porque yo había estado en el CIA sin saberlo desde el año 59, cuando Mike Trujol, que fue instructor mío en los Boy Scouts en los años 42, 43, 44, etcétera, y en los Sea Scouts, él trabajaba en el consulado americano. Entonces él, al triunfar la revolución, viene y me ve y me dice, oye Pepín, no te vayas a ir de la MOA, tú no estás en azúcar, ron, tabaco, café, tú estás en níquel y cobalto. Y a la larga eso va a ser cohetes y bombas.
Sí.
Y va a ser una de las metas de Fidel. Y querer cogerse eso.
Sí, ya tú me habías hablado eso anteriormente. Vamos a seguir, Pepín, con lo del Rex. Entonces, cuando tú entras en la tripulación del Rex, ¿quién era el capitán?
Alejandro Brooks.
Alejandro Brooks.
Sí.
De la Academia Naval.
Sí. Muy buen capitán. Y luego vino José Antonio Rodríguez Sosa. Okay. Entonces yo me ofrecí de voluntario para entrenar dos muchachos que entraron junto conmigo, Enrique Alemanes y Luis García. Eran muchachos preparados, les di clases y entonces formaron parte de las lanchas, que teníamos dos Fórmulas 23. Entonces yo seguía las instrucciones que nos daba el CIA. Entonces fuimos muchas veces a MOA, pero como yo tenía mucha más experiencia que cualquiera de ellos, yo a MOA, desde la época de Batista, situaba a los guardacostas a protegiéndose del viento del este o nordeste, atrás de Cayo MOA.
Atrás de Cayo MOA grande.
Ajá. Entonces les proveía transporte para bajar al pueblo. Y les dije, los marineros cuando vayan a los barrios, que no vayan armados. Me dijeron, como Frank Castelví y otros capitanes, que se me olvida el nombre en este momento, y me dicen, pero ¿cómo van a ir desarmados? Digo, porque tengo entendido que hay guerrillas y que no hay nada contra la Marina. Entonces, si van armados, lo van a matar por quitarle la arma.
Estoy en época de Batista.
En época de Batista. Entonces yo los montaba en la motocicleta y en el camino a Cananova nos paraban las guerrillas que yo había mandado para la sierra, como Félix Rodríguez, etcétera, etcétera. Entonces, ellos le decían, no tengan miedo. Y ellos le decían, no, con la Marina no tenemos problema práctico, que como me decían Pepín. Y yo les decía, ve, y esto se está llenando, no se involucren. Luego, cuando triunfó la revolución, a todos esos capitanes que habían cooperado, como por ejemplo Mario Ramírez, que hundió un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial y Batista lo votó el día 29 de noviembre, que yo sabía que iba a actuarse el 30 de noviembre del 58. ¿Y qué?
56. ¿Es el
56?
Sí, del 56.
Sí, cuando se asó Franca. Exacto. Entonces, se reunieron en mi casa con Lester Rodríguez, pero era muy tarde y ellos no pudieron actuar.
Bueno, Patín, vamos a seguir aquí con este plan operacional.
Bueno, entonces, como que jamás yo cancelé ni fallé una misión, y era en toda Cuba, menos de Mariela Varadero, el resto de Cuba, por todo el sur de Cuba, y sobre todo en Moa, entonces yo...
¿De Mariela dónde?
Toda Cuba hasta Varadero. De Varadero a Mariel yo no actuaba. En la zona esa de La Habana no actuaba. Pero en todo el resto de Cuba yo tuve creo que más de 200 en los años 60. Pero en aquel
momento... ¿En estas misiones?
Sí.
¿Y en, era en el Rex?
No, y luego en el SWIFT. Porque yo pasé a relevar un capitán que llevaba 6 meses pobre en una de las SWIFT 55. Y... con la misma tripulación, en el primer mes me dieron una chita de oro que daban cuando cumplía 5 misiones, porque ese primer mes hice 5 misiones, con la misma tripulación. Entonces tenía conmigo a Enrique Alemani como primer oficial, Waldo Llanes en máquina, y los telegrafistas, la misma tripulación. Luego, cuando se vino la debacle de ir desmontando de los 4.000 que hubo en una época, tengo entendido, si hay, y quedábamos 30, estábamos integrados en una base de los hombres ranas de Alberto Berenguistein, y Rolando Martínez Musculito tenía su basecita. Y fue Nixon el que nos votó a los 30 que quedábamos.
¿Y por qué tú crees que Nixon acabó de desmantelar eso?
Porque lo mismo da que sean republicanos o demócratas, a Cuba perdieron el interés, porque hubo un plan desde el año 59 con Mike Trujillo de eliminar a Fidel Castro, y es donde yo estaba formando parte. Y un día me dijo, si Fidel, tú sabes que va a visitar la planta, déjanoslo saber. Entonces mi nombre nunca se permitía que se usara, y cuando Fidel supo por medio de Fidel, ordenó la muerte de Kennedy.
Óyeme, Pepín, entonces vamos aquí a esto del plan operacional. Aquí hablas de... Ok.
Yo preparaba las operaciones. Y por ejemplo en Moho, que nosotros veíamos las fotos del avión, de los aviones, y teníamos todo, nosotros en vez de infiltrarnos por el canal normal, que había, sabía dónde estaban los guardacostas, y la costa de Miliciano, cambié otra entrada, que yo la conocía porque yo buceaba.
Sí, ya.
Una relieve violenta.
Oye, otra cosa, el CIA les proveía a ustedes algún tipo de inteligencia antes de hacer esta misión.
Completamente. Nosotros sabíamos, por ejemplo, cuando íbamos, que habían 2 patrulleras, 5.000 milicianos, veíamos la foto de Ludo, nos daban las cartas estas militares del área, ¿ves? Que antes infiltrábamos por aquí, luego yo cambié para infiltrar por allá y recogía a la gente, y es en una de esas misiones, un fin de 4 comandos, que íbamos en la fórmula hasta el mayo. Cuando yo los dejo, al otro día cuando voy a recogerlo, y miro con el Starlight, tenían 5 en vez de 4, y era un prisionero que ellos habían capturado. Y entonces Aspetia hacía como que hablaba conmigo en Miami, porque el individuo al principio creía que ellos eran de seguridad del Estado, y que él era miliciano, que era todo, pero cuando al mediodía le dieron a comer pasitas, se dio cuenta que no. Entonces, cuando...
Porque era una caja de pasa hecha en Estados Unidos.
Exacto. Yo tengo una foto del interior y se ve. Y los malandros le dijeron que ellos iban goma arriba. Pero cuando llega la noche, se ve que vienen para abajo. Y entonces cuando yo veo que llega, me dice un prisionero que le conoce. Y yo le hice la pregunta, le digo, ¿cuántas patrulleras hay? 2. ¿Cuántos milicianos? 5.000. Entonces no me mintió. Entonces... le hice otras preguntas y le dije que no se le fuera a decir a nadie que yo había estado, pero no se aguantó y lo dijo. ¿Te das cuenta? Entonces ordené a Sajeda, que lo dejara en tierra, pero Sajeda quería matarlo. Entonces a Bichinche le dije, oye, asegura que lo dejen vivo. Y quedó vivo. Se llamaba Mungo.
Oye, entonces, este plan que tú tienes aquí en esta soja amarilla, aquí dice unidades de superficie OB, que es OB Summer.
Operational Vessel.
¿Operational qué?
Operational Vessel.
Vessel, Operational Vessel Sunray.
Ya te cito, el Sunray.
Ok. ¿Y qué es esto? GFM número 3.
Fórmula número 3 y Rubber Boat de 12 pies.
Y Rubber Boat 12 pies. Y entonces, aquí Charge Reef, ¿qué es esto? Charge Reef.
Reference Coast Guard número 1250 y la Coast Guard número 1350 y Coast Guard 5900.
¿Qué números son estos de Coast Guard? ¿Qué significa esto?
Los números de las cartas náuticas.
De las cartas náuticas. Right. Entonces, personal, pones aquí
dos nadadores, dos comandos y tres marítimos.
Esto era lo que iba a ser la operación.
Generalmente todas las operaciones que hacíamos era ese número de personas. Okay. Mientras menos personas, mejor. Y incluso ya en la etapa final, que estábamos culitos y estábamos con Marillistén y teníamos dos lanchas, nunca le preguntábamos qué hiciste. Porque cuando uno se expone a ser capturado, mientras menos tú sepas, es mejor. Porque te van a torturar. Y una vez veo que no llega la lancha azul, la Fórmula 23, y había una baza. Y es cuando supe que ellos la perdieron en una misión y tuvieron que venir en la baza. Luego esa fórmula la rescató Fidel
y apareció en el Mariel.
Para patrullar en el Mariel.
¿Y por dónde fue esa misión que se perdió la fórmula?
En la costa norte de Cuba, pero no era en Pinar del Río. El otro día me dijeron dónde era. Luis García me lo dijo.
Oye, entonces, aquí tiene el itinerario, briefing final, salir a punto A, de A punto B, que es el Graphic Key.
Sí.
Estas eran prácticas que ustedes están haciendo. Sí.
Todo en detalle, minuto por minuto, la precisión de las velocidades que tiene que tener, esto es intermediate craft.
Intermediate craft. He said.
As a rendezvous on operational vessel.
Okay.
Intermediate craft, so the swimmer proceed at 300 yards at the expectation point, HP, expectation point, y espera en señal de los comandos.
Sí.
¿No? Así. Cada operación era en el detalle, todo. Operational Vessel con Intermediate Craft y compañía salen de D para punto C. Llegar a saludos punto C.
Pero entonces, estas eran prácticas aquí, Grassy Key está aquí en la Florida. Estas eran prácticas que ustedes estaban haciendo aquí en la costa de la Florida.
Y entonces.
Y los guardacostas no los interrumpían cuando ustedes hacían estas prácticas.
No, nunca.
¿Por qué no? ¿Cómo que ellos sabían que ustedes.
Nosotros teníamos palabras clave. Por si acaso alguien tenía una palabra específica y nunca nos abordaron ni nada. Entonces, aquí está detallado todo.
Sí.
En detalle las distancias, a qué velocidad, ¿no?
Sí. Oye, ¿y el Swift Boat que ustedes usaban?
La comunicación, por ejemplo, comunicación, en los Operational Vessel, Toro.
¿Qué significa eso? Era el nombre clave.
El nombre clave, Toro. La Fórmula 3, Gato. La Rubber Boat de 12, Ratón. El Team Maja. Al llegar a la playa, los swimmers y al asegurar el área pondrán luz negra, fija. Señal de peligro será flash constante. Vaya todo consecutivo. Número de challenge será completar el 7. Por ejemplo, 4. Tú me tienes que decir 3. Si no eres el que, cuando swimmers llegan a la playa, aseguran área con luz negra, la intermediate craft informará a la operational vessel con la palabra 1. Vaya, mientras menos tú hablas, mejor.
Porque así los radioescuchas del RMK. la reina castrista a veces no piensan que no han escuchado.
Exacto. Cuando le intervide Carr de escuchar a los swimmers, informará a la operación al verse con la palabra los. Señal de ponida de peligro en la intermedia crack, operation address, el team será la palabra a la gran. La captura inminente, culebra. Cuando los comandos lleguen al exfiltration, encenderán, pondrán 5 minutos la luz negra, la apagarán 1 minuto y repetirán esta secuencia hasta hacer contacto, ¿no?
Sí.
Con los swimmers. Serán flashes continuos. Intermedia Craft transmitirá palabra 1 al echar swimmer al área. La Intermedia Craft transmitirá palabra 2 al recuperar los swimmer y comandos. Nota, todas las comunicaciones serán hechas en español. Plan de emergencia. Ah, si el operational vessel tiene que abandonar el área, se hará el rendezvous con la Intermedia Craft y RBLS en el punto D, a las 2 de la mañana. El operational pondrá luz negra, 360 grados. Si el team está en tierra, caminará hasta entrada del canal, haciendo señal de recogida. La B, una raya larga y 3 puntos, con la luz negra, desde la tal hora hasta tal hora. La posición es que tal, vaya, todo era tan bien. Y
preciso,
sin hablar, y un team nunca sabía lo que el de tierra va a ser, ni uno le preguntaba a otro nada. Se arrancan motores, ¿verdad?
Hay que hacer el itinerario completo de
dropping point.
DRP dropping point.
Se pondea así. Team infiltration point. RB rumbo al exfiltration point, salida del D. Llegada a la base.
Entonces, Pepín, en estas misiones básicamente eran de inteligencia, es decir, ustedes no iban a Cuba a hacer algún tipo de ataque contra el régimen. ¿Qué era lo que se les había dicho a ustedes que se iba a hacer?
Inicialmente creíamos que iban a derrocar a Fidel Castro. Que Fidel Castro solo se derroca con la violencia. O, para que no hayan tantos muertos, es mejor haber hecho el plan directo a él, que es el cerebro pensante de todo aquello. Faltando Castro, lo demás se desmorona y se evitan miles de muertos y de destrucción. Por eso yo acepté participar desde el año 59, porque sabíamos lo que veníamos. Por eso en el año 75, en una reunión de Marie Ferré, cuando yo era líder de los pescadores, y vino William Rogers, secretario de Estado, me dije, metas de Cuba, canal de Panamá, y Venezuela.
Eso tú me lo dices en otro momento, pero es decir, cuando ya tú empiezas con estas misiones, ¿en qué año fue y qué te dijeron cuál era el propósito de estas misiones del REX, por ejemplo?
Todo después que hubo los ataques en que murieron Menting Clan y todo eso, el barco madre se
creó. No, Menting Clan lo capturaron.
Y murió Amador. Y en una balsa lo tiró al agua Eusebio Córdoba, que era parte de eso. Y otros más que mi memoria me falla. Pero entonces se fueron todos los oficiales de la época de Batista. Uno de ellos fue el que fue a mi casa, de parte si era que querían que yo me integrara. Y me dijo, no me estoy yendo porque eso es una locura. Y yo le dije, bueno, yo vine para volver. Y yo sí voy.
¿Por qué te dijo que eso es una locura?
Porque ponían a la gente a los peligros de Cuba, ¿no?
¿Pero con qué propósito? ¿Cuál era el propósito de este barco Rex y estas infiltraciones y exfiltraciones? ¿No?
Ellos estaban aquí porque estaban en un barco ganando un sueldo en vez de tener que ir a la factoría. ¿Ok? Son la mayoría de esta gente que se acomodan en un puesto de gobierno, pero cuando se pone la cosa dura, se arriesgan. Lo mismo que Pío fue un cobarde, que en Santiago la juventud, que no vivíamos de puesto político, le decíamos, ven acá. Batista, ya sabemos lo que fue. dejó embarcado a Cornelio Rojo en Santa Clara para que le fusilaran, cosa que le dijo en una reunión. Que si esto, le digo, no, Batista es responsable que fusilaran a tu padre. Tú mismo lo dices, te mató bastante gente, que tú pensabas que era. O sea, con los millones. Ahora, Fidel nos engañó. Porque mira, toda regla tiene excepciones. Pero llegan a una conclusión. Los pueblos son cobardes, envidiosos y oportunistas. Como le digo a los venezolanos. Los venezolanos, bueno, pero, quédense y defiendan lo que no hagan con los, la gente de plata, que se fue, para que otros se mueran, para después ir a reclamar. Mira, la gente ahora en Miami.
Bueno, volviendo a esto, ¿cuál era el propósito de las infiltraciones, de las operaciones que hacía Rex?
Bueno, eran de inteligencia, monitorear todo lo que se hablaba en Cuba. Por ejemplo, cuando yo estaba en la Suite, de 55 pies, me pegaba a lo mejor a 8 millas de las costas de Cuba y tiraba un flare. Y esperaba un rato. Yo llevaba a veces 6 o 7 radiooperadores, porque tenía los dos míos oficiales, pero otro grupo. Todo era monitoreando la reacción a los flares. Me movía 10 millas, volvía a tirar otro flare. Y así me pasaba de 10 millas en 10 millas en un área. Y después en otra operación, semanas luego, hacía lo mismo. Entonces a veces recuperábamos gente, como en Pinar del Río, que fui a tierra con los comandos, y trajimos una familia, un hombre con su esposa y su hijo y su hija. Y entonces llegó en otro carro un poco tarde, un hombre fuerte que se veía que era un hombre entrenado, era el radiooperador. Ese hombre acababa de terminar una reunión importante en Cuba, que luego vino, yo nunca lo vi, que lo traía, en una reunión de máxima importancia, por eso le habían plantado en La Habana un radiooperador para que le comunicara cuando terminaba, que luego supe, yo se lo entregué a ellos, a Musculito, en el Intermediate CAF. Luego supe que vino un helicóptero y se llevó al señor rápido. No
da cuenta quién era la persona.
Uno nunca sabe nadie. Y nunca lo he visto en el exilio. Seguro de familia y todo, seguro lo sacaron del área de Miami. Y así uno hacía, mira, por ejemplo.
Entonces, pero la misión de ustedes no era atacar, hacer ningún tipo de sabotaje dentro de Cuba. ¿Estos tienen infiltración?
Bueno, los tines son los que hacían las cosas adentro. Y yo me infiltraba para hacer contacto con otros para que lo hicieran. A veces dejábamos explosivos guardados y escondidos. Pero por eso, como nosotros no éramos de atacar, yo las tres ametralladoras 50 que tenían inicialmente la fórmula, quité la de la proa y puse una calibre 30, porque esa dispara 750 tiros. Para yo, si me disparaban, disparar, dar la vuelta, entonces con la 50 mantenía más distancia que tira 450 balas y irme, ¿no? Porque la misión de nosotros no era entrar en combate, sino a pasar desapercibido y no dejar evidencia nunca de nada. Si tú dejas evidencia, saben que estuviste en el área y toman otras medidas.
Entonces eran básicamente misiones de inteligencia y
con gente allá adentro.
Y dejando armas y explosivos.
Armas explosivas. Los cacheques que dejaban los fines comandos. Supongo que era eso, porque uno nunca... Ahí tú aprendes a no preguntar. Pero conocíamos, cada uno teníamos otro nombre. Yo me llamaba en aquella época Jesús Prado Sánchez. Y tenía todos mis papeles como un miliciano que trabajaba en la MOAB, en la Rolo Monterrey, que era la MOAB, el Departamento de Administración. Y todos estos otros muchachos comandos que eran de Santiago, que nos conocíamos, como Pichinche y Ortiz. Ellos tenían otros nombres.
Y entonces, y tú nos preguntabas que por qué no había, por qué se limitaban a misiones de inteligencia, por qué no hacían algún tipo de ataque directo a contra el régimen castrista.
Los americanos no te contestaron. No.
Y entonces,
yo creo a la larga, a mí, para tenerme bajo control. Porque sabían que yo había estado en los otros grupos, lo mismo en la época de Batista, como cuando estaba por la libre, antes de entrar en el CIA, atacando con los grupos de Capitán René Pujol, etc. Porque porque en Cuba si no hay violencia no hay cambio.
Entonces, cuando viene la época de los satélites, de que empiezan a hacer inteligencia de satélite, que más o menos en esa época, a fines de los 60, ya entonces cuando los desactivan ustedes, porque parece que reemplazan,
nosotros veíamos la foto que tomaba el Udo ampliada, que ahí dice, todos los detalles salen, Udo es una persona perfectamente. Generalmente nosotros sabíamos lo que íbamos a encontrarnos cuando íbamos, que ya estaban las patrulleras, como en Moa, ahí en Cayo Moa, y nosotros, por eso a ese prisionero, yo le hago unas preguntas para decidir qué voy a hacer con él. Y como me dijo la verdad, de respuesta que ya yo sabía, no permitía que lo maltratara o matara, porque yo no soy de los que me gusta matar a nadie. Yo creo en la paz y admiro al doctor Vicé, que hasta perdona al enemigo.
Pues, también, entonces, aparentemente no, después que la inteligencia norteamericana ya a ustedes no le hicieron falta, pues, fue que los...
Nixon, que teníamos una gran esperanza con él y quedábamos solamente 30. Rolando Martínez, musculito, con sus hombres, unos 10 hombres, y en la base de los hombres rana de Berenstein estaba Ramón Cora, etcétera, etcétera. Estábamos, ya habían quitado 2 años antes a Kiko Alemán, Enrique Alemán, que estaba en la Zapata Marín, que es el que me llevó con la Zapata Marín de George Bush padre a petróleo. Por eso me fui, que me dieron la ciudadanía y tuve 2 años, 6 meses en Turquía remolcando plataformas, 6 meses en Vigo, España, haciendo remolcadores, 6 meses entre Irlanda e Inglaterra, y luego estuve en Escocia, latitud 57 en Aberdeen, fui el pionero allá en el Mar del Norte con la tormenta. Corrí fuera de Estados Unidos, compré apartamento y todo, al norte de Barcelona, en San Paul de Mar, pero mi señora chica no acababa de mudarse. Entonces cuando vine para acá me metí en la pesca y entrené pescadores en Jamaica, Turks and Caicos, La Bahama, y me han servido para ocultarme, y además entonces, como estoy legal, nunca el cobrar me podía impedir que yo entre o salga. Además, nunca me registraron.
Ok, Raquel. Gracias.